Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN.
Esta es la información que tenemos para todos ustedes. Graffiti, arte urbano. Mi ayudante de matemáticas, auxiliar didáctico de matemáticas para el maestro de primaria. Resultados y retos del programa Escuelas de Calidad. Les recuerdo que en esta primera sección de Conexión UPN ofrecemos reseñas y comentarios de libros escritos por autores de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a la reseña de hoy.
Nuestros autores.
Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Se trata de una actividad furtiva y callejera. Literalmente significa escribir, dibujar y resaltar. Sus autores utilizan pintura en aerosol para pintar y rayar casi cualquier superficie del entorno urbano. Lo mismo podemos observarlo en fachadas bien pintadas que en lugares sucios y descuidados.
Graffiti, arte urbano.
Ellos saben que es una actividad ilegal, informal y marginal. Por eso la desarrollan en la madrugada, lejos de las miradas curiosas y de la autoridad.
Graffiti, arte urbano.
Se desarrolla en equipo. Mientras uno o varios de ellos escriben, dibujan y resaltan el mensaje sobre la pared, los demás vigilan para evitar que la autoridad los sorprenda.
Graffiti, arte urbano.
El fenómeno se repite en diversos rumbos de la ciudad y en los sitios menos esperados. Paredes de casas y edificios, túneles y pasos a desnivel, bardas y techos. Ninguna superficie parece estar a salvo de esta actividad, considerada por las autoridades como callejera y furtiva.
Graffiti, arte urbano.
Muros, paredes y bardas son el espejo en el que se reflejan los otros, los que no tienen voz y desafían al sistema dominante. Al observar con atención el resultado, es fácil descubrir que no todas las pintas son iguales. Algunas pintas o rayones son claras y fáciles de leer, otras son difíciles e indescifrables para los neófitos. De acuerdo con Ricardo Buil Ríos, el graffiti puede dividirse en varios tipos, según el diseño que utilicen los grafiteros. Las pintas. Este tipo de graffiti enunciativo es un letrero escrito de manera legible y directa. Su objetivo es anunciar o denunciar algo. Fue utilizado en la década de los 70 y los mensajes escritos en las paredes comunican mensajes de carácter político, amoroso e incluso fue utilizado para alburear. Los tags o rayones. Este graffiti es lineal y en forma de firma. Se generaliza en la década de los años 80. A partir de entonces evoluciona hacia la representación estilizada de letras del alfabeto, hasta convertirlas en símbolos crípticos, esos que únicamente los muy entrenados pueden comprender. En la actualidad, tags o rayones se utilizan para señalar presencias o para censurar otros grafitis. Las piezas. Este tipo de graffiti es muy elaborado, policromo y con figuras fantásticas, y es elaborado en grandes dimensiones. Es común que sus autores utilicen rasgos de los cómics estadounidenses, mexicanos y japoneses, combinados con elementos de la iconografía nacional, sobre todo de tipo prehispánico. Contienen mensajes escritos de carácter ácido e irónico y tratan de manejar contenidos universales. Las bombas. Las bombas consisten en la escritura del nombre de batalla de algún grafitero o bien de algún crew, realizadas en gran tamaño con formas básicamente curvas y redondeadas. Esta modalidad dio pie al desarrollo de bombas con rasgos espinosos y agudos. ¿Y qué hay de sus autores? ¿Para qué rayar, dibujar o escribir en las paredes? ¿Acto de vandalismo o arte moderno? Para conocer la respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con el graffiti, no dejen de leer Graffiti, Arte Urbano, de Ricardo Buil Ríos, editado por la Universidad Pedagógica Nacional.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Cartelera Pedagógica te informaremos de eventos académicos y culturales que esperamos sean de tu interés. Escuchemos.
Cartelera Pedagógica.
Eventos académicos y culturales.
La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe invita al Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente. Este programa de carácter internacional está diseñado por latinoamericanos y para latinoamericanos y tiene por objetivos formar doctores capaces de contribuir a mejorar las condiciones sociales de los educadores, favorecer la producción de conocimiento original acerca de las políticas públicas en educación y la profesión docente en el nivel nacional y regional. Para mayores informes acerca de el Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente, consulte la página www.unesco.cl/KIPUS. Repito, www.unesco.cl/KIPUS. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx. La Universidad Pedagógica Nacional invita al 2º Simposio Internacional Hermenéutica y Educación, Conexiones y Desarrollos. Este simposio se desarrollará en la Ciudad de México del 14 al 16 de octubre de 2009. Fecha límite para enviar ponencias, 12 de junio del presente año. Más información acerca del 2º Simposio Internacional Hermenéutica y Educación, Conexiones y Desarrollos, en www.upn.mx. Sé parte del 2º Simposio Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación de Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo: propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigaciones y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades: ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del 2º Simposio Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. El Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Educación Pública te invitan al recorrido por la sala principal del máximo recinto de cultura de nuestro país, el Palacio de Bellas Artes. En este recorrido apreciarás la obra de arte conocida como La Cortina de Cristal. Si quieres saber en qué consiste y cuál es su trascendencia, te invitamos a conocerla. Para conocer días y horarios de este recorrido por la sala principal del Palacio de Bellas Artes, llama al 52 82 19 64 o al 01 800 904 4000.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Radio Ciudadana, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Estamos en Conexión UPN. A continuación los invito a escuchar una nueva sección que se llama Red Pedagógica. No se vayan. ¿Y tú? ¿Para qué utilizas la red de Internet? En Conexión UPN creemos que Internet es una herramienta que ofrece recursos pedagógicos y didácticos que pueden favorecer la enseñanza-aprendizaje. Y precisamente en nuestra siguiente sección presentamos la reseña de algunos sitios web que ofrecen apoyos didácticos para alumnos, maestros y padres de familia. Hoy conoceremos Mi Ayudante y Matechavos. Matechavos. Matechavos está dividido en 5 secciones. Juegos con calculadora, Échale Coco, Sabías, A Practicar y Los Problemas de Apolonio. En cada una de estas secciones, desde los niños más pequeños hasta los maestros y padres de familia, podrán encontrar divertidos ejercicios para descubrir que las matemáticas no son aburridas. Juegos con calculadora. Aquí sí se vale usar la calculadora. Puedes jugar solo o reunirte con algunos amigos para planear la manera de resolver las pruebas que encontrarás en esta sección. Échale Coco. Esta es la segunda sección del proyecto universitario de enseñanza de las matemáticas asistida por computadora. Y como su nombre lo dice, aquí podrás desarrollar tus habilidades para encontrar la manera de resolver las incógnitas que se te plantean. No importa si cuentas con los dedos de las manos o con los de los pies, si usas dibujitos, palitos, números, regla, lápiz o pluma. El chiste es que encuentres el resultado correcto. ¿Sabías? En esta sección encontrarán las respuestas a ¿cuándo y quiénes inventaron los números? ¿Cómo contaban los egipcios? ¿Quién inventó la primera calculadora? ¿O cómo funciona una computadora? En esta sección te vas a enterar de esas y muchas cosas más. No te la pierdas. A practicar. En esta sección vas a encontrar juegos y actividades que te van a servir para reforzar lo que ya sabes de mate y geometría y para desarrollar tu destreza mental. Se trata de practicar y de que pongas a trabajar tu memoria y tu agilidad mental. En algunos juegos puedes competir contra un amigo y en otros la computadora y el reloj serán tus contrincantes. Recuerda, la práctica hace al maestro. Los problemas de Apolonio. Aquí encontrarás problemas que serán un verdadero reto a tus habilidades mentales. Cada mes aparece uno nuevo y siempre tendrás la oportunidad de ver la solución si después de intentarlo varias veces sientes que te duele la cabeza por no poder resolverlo. Matechavos forma parte del proyecto universitario para la enseñanza de las matemáticas asistida por computadora y fue creado por el Instituto de Matemáticas de la UNAM con la colaboración de la Academia Mexicana de las Ciencias, el CONACYT, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y la Sociedad Matemática Mexicana, lo que garantiza su calidad educativa. Puedes acceder a más información vía internet poniendo MateChavos. ¿Eres maestro de primaria y te preocupa que tus alumnos reprueben matemáticas? ¿Ya no sabes qué hacer para que tus clases no se conviertan en la hora de la siesta? Entonces tú necesitas un ayudante y mi ayudante es la solución. Mi ayudante es un auxiliar didáctico de matemáticas para maestros de educación primaria. Pero si tú eres un padre de familia o un niño preocupado por mejorar sus calificaciones en una materia tan complicada, esta página te será de mucha utilidad. Este sitio fue creado por la Universidad Pedagógica Nacional con la colaboración de la Sociedad Matemática Mexicana y está basado principalmente en los libros de texto gratuitos. Sí, los mismos que utilizan los maestros y alumnos en las escuelas. Esto garantiza que lo que aprendan en este sitio realmente va a funcionar para los exámenes. La forma de trabajar es muy sencilla. Se elige el grado escolar con que se quiere trabajar. Después se selecciona el tipo de consulta, ya sea por tema, por actividad, por el número de lección, etc. Y se accede a la búsqueda. Si en tu primera visita se te complica un poco el uso de la página, puedes ayudarte con la guía de navegación. Lo que encontrarán en este sitio son, principalmente, consejos, metodologías, ejercicios y juegos para aprovechar al máximo el libro de texto de matemáticas y para que los niños puedan solucionar los conflictos con la materia de una manera diferente, divertida y eficiente. El formato de búsqueda permite que en cada visita se pase directamente al tema de interés, por lo que no será necesario un repaso forzado por el sistema de acceso de la página. Además, ofrece la ventaja de visualizar cada búsqueda en una ventana diferente, lo que permite comparar contenidos y materiales de apoyo directamente con la lección en la que se trabaja. En otras palabras, ahorra tiempo. Además de lo ya mencionado, mi ayudante incluye en el sitio material y ejercicios en lengua triqui. También se incluye bibliografía adicional y una lista de sitios de internet relacionados con las matemáticas, por si todo lo que hay en la página no te parece suficiente. Hoy en Tertulias Pedagógicas se desarrollará el tema Programa Escuelas de Calidad. Y los contertulios son el maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, maestro Simón Sánchez Hernández y la maestra Alicia Rivera Morales. En esta primera parte, ellos platicarán acerca del origen y las características del programa Escuelas de Calidad. Escuchémoslos.
Tertulias Pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Estamos en Conexión UPN. Soy Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, director de UNIDES UPN, y estamos aquí para platicar con ustedes sobre el programa Escuelas de Calidad. ¿Me acompañan?
Maestro Simón Sánchez, soy de Psicología Educativa y estamos trabajando la formación de docentes.
Soy Alicia Rivera Morales, del área de Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión, y estoy colaborando en el Cuerpo Académico de Gestión Educativa.
Bueno, la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria, a través del equipo de radio de la UPN, nos invitó a que charláramos entre nosotros y con ustedes para tratar el tema del programa Escuelas de Calidad. Sobre esta base, quisiéramos hacer una primera caracterización del programa Escuelas de Calidad. Yo quisiera señalar que el programa de Escuelas de Calidad tiene su origen fundamentalmente en tres principios. El primero de ellos suponía o supone que inyectándole dinero a las escuelas, a cierto tipo de escuelas, pudieran mejorar sustancialmente los logros de aprendizaje de los estudiantes. Ese era el reto inicial y era como la primera premisa. La segunda de ellas es que una vez que uno inyecta una cierta cantidad de financiamiento a las escuelas, estas pudieran efectivamente despegar en tres ámbitos: este de logros de aprendizaje, la parte de gestión de la propia escuela y la relación con el propio contexto, fundamentalmente con los padres de familia. Entonces, básicamente, el reto para el programa Escuelas de Calidad era un proyecto de este tipo. Debo también de señalar que inicialmente este programa de Escuelas de Calidad operó bajo determinadas reglas de operación y que esas reglas de operación enmarcaban normativamente el funcionamiento del mismo programa. Pero que haciendo una revisión de las propias reglas de operación del PEC, uno puede ir viendo estas variaciones que va teniendo el PEC, y esa será una cuestión que abordaremos al final de esta charla para plantear precisamente los retos que tiene el programa Escuelas de Calidad. Sobre este plano se hicieron algunas observaciones de carácter crítico, de las cuales iremos apuntando tanto Simón como Alicia y un servidor algún tipo, digamos, de observación sobre estos orígenes. El programa también, agrego otro dato, se instaló en la propia Subsecretaría de Educación Básica, en la Dirección General de, en aquel momento, de Investigación Científica, ¿no? Que hoy eso es la Dirección General de Evaluación de Políticas Públicas, ¿no? Y esto es importante porque estaba enmarcado básicamente en relación a una serie de reformas que se estaban haciendo del propio sistema educativo. Es, digamos, lo que yo podría plantear inicialmente. Invitaría a Alicia y a Simón a hacer sus comentarios sobre esta parte general para caracterizar el programa en lo general.
Yo quería agregar en esta parte de las generalidades del origen del PEC que este programa inicialmente se basó en otro proyecto que se llamó Investigación e Intervención en Gestión Educativa, que se echó a andar a nivel primaria primero y después en secundaria llevó otro título. Este proyecto inicialmente fue propuesto en 1996 y la intencionalidad era hacer un cambio de la cultura escolar. Posteriormente, por falta de recursos y demás, se dejó pendiente. Aquí lo rescatable de este proyecto es que eran las escuelas, por iniciativa particular y propia, participaban en el mismo. Había como 20, 25 escuelas, 86 escuelas a nivel nacional que participaron en el proyecto de manera voluntaria. Tenían ciertos avances significativos cuando cambia el sexenio y empieza el proyecto de Escuelas de Calidad, y la intencionalidad aquí era efectivamente hacerse de recursos en las escuelas. Y aquí me toca contar una anécdota en un director de Durango que tenía que no solamente diseñar el proyecto para que les otorgaran este financiamiento, y que inicialmente se lo habían otorgado, entonces estaba como para poder, digamos, implementar este presupuesto, estaba pensando en bardear la escuela y demás, pero ya el siguiente año ya no le daban el mismo dinero y tenía que además justificar en dónde se le había gastado el anterior presupuesto. Y entonces decía, bueno, pero yo ahora ¿de dónde voy a recuperar más dinero para seguir avanzando en este asunto? Y entonces le comentó el coordinador en ese momento, el coordinador estatal, que bueno, pues que se hiciera de recursos solicitando a la iniciativa privada y demás, y que si no encontraba, pues entonces que se pusiera a vender tamales. Y él decía, bueno, se molestaba mucho porque decía, bueno, ¿cómo voy a vender yo tamales? Pues que ¿dónde está mi título de como tamalero, ¿no? Pero entonces eran como las cosas que a los directores les empezaron a generar cuando llega el proyecto de escuelas de calidad, ya, digamos, en la práctica cotidiana. Y y obviamente pues las dificultades que tienen los propios agentes educativos, particularmente los directores y los maestros, para poder desarrollar este proyecto. Bueno, ese es en cuanto a la generalidad, bueno, es lo que podría yo comentar.
Bueno, yo me parece que aquí habría que dar un contexto más amplio de que va traduciendo lo que es el programa de escuelas de calidad. El contexto es, me parece que es la modernización de la educación básica que se genera a partir de 1992 y donde ahí pues hay tres ejes de trabajo que se vienen dando y que con las escuelas de calidad creo que concretan ese proyecto de modernización, que es el de la descentralización, la formación de los docentes y los cambios en los programas curriculares. Entonces, teniendo esta perspectiva, sí es muy importante ver cómo se va traduciendo ya en programas muy específicos que para el sexenio de Fox pues, necesariamente se traduce en este programa de escuelas de calidad. En el caso de la investigación que nosotros realizamos de evaluación de estas escuelas, precisamente lo que persigue esta investigación de evaluación es poder mirar a este nivel muy concreto cómo es que se va traduciendo la descentralización, la formación de los maestros y los cambios curriculares. Particularmente la investigación que trabajamos y de la cual vamos a describir en lo siguiente, los productos, básicamente, como ya señalaba la maestra Alicia, está trabajando la gestión escolar como una parte central de evaluación de cómo funcionan las escuelas, precisamente en esta perspectiva de la descentralización. Otra línea es la participación social, que está tratando de promover la intervención de las comunidades y de los padres dentro del trabajo y de los procesos de aprendizaje en la escuela. Y ya finalmente lo que correspondería a la práctica pedagógica, donde ahí es donde la práctica pedagógica es el punto central en el que nosotros intervenimos y de lo cual pues vamos a describir en breve los productos.
Para cerrar esta primera parte, agregaría básicamente nada más tres cositas muy rápidas. Una, el programa de escuelas de calidad es un programa que implica financiamiento directo hacia las escuelas. Dos, es un proyecto fundamentalmente que crece muy rápidamente, de pasar de 5,000 escuelas a 15,000, a 20,000, es un crecimiento exponencial muy rápido. Y el tercero es este último que señalaba Simón y la maestra Alicia, que tiene que ver con la apuesta a que si mejoramos la gestión, mejoramos el logro, como si pudiera plantearse de manera muy mecánica, lo cual vamos a ver más adelante, no es así.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Amables radioescuchas, les recuerdo que están en sintonía con Conexión UPN. Y a continuación, nos hablan de los resultados de las diversas evaluaciones que le han aplicado al programa Escuelas de Calidad. Continuamos.
Tertulias Pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Buenas tardes, seguimos con ustedes en Conexión UPN en Tertulias Pedagógicas. Nos siguen acompañando en este programa la maestra Alicia Rivera Morales y el maestro Simón Sánchez Hernández. Como decíamos en el bloque anterior, en este vamos a trabajar fundamentalmente algunos proyectos de investigación que estuvimos trabajando en el PEC. Yo quisiera acotar que la subsecretaría desde hace varios años nos ha venido invitando de manera muy sistemática los últimos 10 años a hacer evaluaciones de los programas educativos que operan desde la propia Subsecretaría de Educación Básica. No voy a hacer la lista, no nos interesa en este momento hacer la lista, pero nos tocó hacer la evaluación del programa que señalaba la maestra Alicia Rivera Morales, sobre todo en la parte de gestión e innovación en la escuela secundaria a finales, antes del sexenio de Fox, y luego nos invitaron a la participación de evaluación del programa de escuelas de calidad, fundamentalmente en el análisis de la práctica pedagógica videograbada, que tenía que ver con esto que señalábamos hace un momento. Se trataba básicamente de ver si había un valor agregado, ¿no?, por esta inyección de financiamiento y de planeación en la propia escuela. ¿Dónde se tenía que ver el valor agregado? Pues fundamentalmente en el concepto de logro académica o en la modificación de las propias prácticas pedagógicas, ¿no? Ahí nos incorporamos en un proyecto general que lo estuvo coordinando en su momento el doctor Armando Loera Varela, ¿no? Y hicimos un trabajo fundamentalmente de cerca de 4 años, de la cual resulta fundamentalmente 4 textos. Uno que les va a platicar Simón, otro que les va a platicar un servidor, otro Alicia, y vamos a regresar con un último con el maestro Simón Sánchez. Simón.
Bueno, este texto es producto de, como ya señalábamos anteriormente, de la investigación sobre análisis de la práctica pedagógica. Básicamente, este libro de lo que nos habla es de un análisis que se hizo de alrededor de 460 videoclases. Esto es un dato muy interesante porque nos está mostrando una cantidad de clases que se pudieron videograbar a nivel nacional, y esto pues nos estaba dando una información sumamente importante en relación a lo que realmente se hace en las aulas. Específicamente el análisis se centró en lecciones relacionadas con español y matemáticas en el cuarto grado. El resultado de este análisis nos lleva particularmente en la perspectiva de poder recuperar aquellas prácticas que estaríamos considerando realizan los maestros y las maestras, más maestras que maestros, en el aula, y que son prácticas que le estamos llamando exitosas, buenas prácticas, sobre todo porque están relacionadas con los buenos rendimientos de sus alumnos. Además del análisis de estas lecciones, lo que se hizo también fue autoevaluaciones que los mismos maestros, maestras hacían sobre su trabajo. Más adelante vamos a describir específicamente cuáles son, qué es la evaluación que hace cada maestro de su trabajo, de su en el aula, y también algunos de los hallazgos que encontramos en relación a lo que podríamos decir estas prácticas que queremos recuperar de los maestros, y porque son importantes y porque están muy relacionadas con el rendimiento de los alumnos. Entonces este producto en particular es el libro de análisis de la práctica pedagógica videograbada, es el primer volumen, y este finalmente tiene un seguimiento que va a narrar aquí el maestro Adalberto.
Bien, el segundo libro que se produjo se llama Cambios en la práctica pedagógica en las escuelas del programa Escuelas de Calidad. Yo quisiera hacer énfasis en que la evaluación que estuvimos haciendo fue sobre el desarrollo del PEC. Las convocatorias en el PEC se planteaban de manera anual. Entonces hablábamos de la primera generación, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, y no sé ahorita en qué número van. Y la idea de nosotros como investigadores es que teníamos que tener una línea de base, que son estas videograbaciones a las cuales hace referencia el maestro Simón, estas 460 lecciones videograbadas de español y matemáticas, ¿no?, del cuarto año. Pero es un dato que solamente nos hace una especie como de retrato. Y para poder hacer una evaluación más clara, necesitamos pues que el retrato se mueva. Y ese retrato que se mueve se llama una investigación de carácter longitudinal, que tiene el sentido de que se va aplicando en los siguientes años, y hay una segunda, una tercera, una cuarta, de tal manera que uno puede ir observando, registrando las variaciones que se van haciendo con el tiempo. Este libro de cambios en la práctica pedagógica en escuelas del programa Escuelas de Calidad, lo que hace básicamente es darnos esa película. Si en el primer libro tenemos una fotografía muy clarita de lo que es la línea de base, de lo que son las prácticas de maestros y maestras en México, el segundo libro nos plantea igual esa posibilidad de irse cambiando. Y a diferencia del primer libro, en el primer libro se hacía una especie de contraste del logro alto y el logro bajo. En este vamos a encontrar básicamente dos categorías más. Estos dos, de hacer análisis de las prácticas pedagógicas de alto y bajo logro, pero también aquellas que hacen referencia al concepto de eficacia social, que es un concepto central en este libro. ¿Qué entendemos por eficacia social? Entendemos que una escuela en bajas condiciones, en contextos socioeconómicos marginados, ¿no?, produce un nivel de logro académico tan alto como el que se produce en contextos urbanos. Y eso también está reflejado en el texto. Y el otro elemento sustantivo de este libro es que también nos permite ver aquellas escuelas que van mejorando paulatinamente. No recuerdo cuál es el término que utilizábamos, pero se trata de ver cómo van mejorando año con año estas escuelas. Son escuelas que van incrementando, digamos, el logro, ¿no? Y entonces esta es la otra categoría que utilizamos en el texto de cambios en la práctica pedagógica en las escuelas del programa Escuelas de Calidad. Alicia.
Bueno, yo quería comentar antes el modelo de evaluación que propone el doctor Armando. Abarca una serie de elementos que en nuestro caso no analizamos, digamos. Él trabajó experiencias en la gestión, utilizó el modelo del CIP con una serie de instrumentos, procedimientos, el portafolio institucional, etcétera. Y dentro de esto también se consideró pruebas de logros académicos a los estudiantes de estas escuelas que fueron estudiadas y asimismo las prácticas de los maestros. Y nosotros nos enfocamos básicamente a las prácticas pedagógicas de los docentes de estas escuelas. Y en ese sentido, entonces, nosotros pensamos como un resultado de este trabajo de evaluación e investigación el desarrollar un foro donde se presentaran los resultados de esta evaluación, foro en el que invitamos a los docentes que de alguna manera estuvieron involucrados no solamente en la parte de la videograbación de su práctica, sino también la participación de aquellos maestros que de alguna manera participaron haciendo esta videograbación, por un lado. Pero también se nos hacía interesante o importante invitar a otros especialistas, a otros expertos que estuvieran trabajando, otros investigadores, otros evaluadores, que estuvieran trabajando los aspectos estos relacionados con la práctica pedagógica o la videograbación, que en este caso era el instrumento central de recabación de la información y a la cual nosotros nos centramos básicamente para hacer el análisis. Y en ese sentido, entonces, realizamos este foro donde invitamos a especialistas de Estados Unidos que han hecho videograbaciones de trabajos en la enseñanza de las matemáticas. Y también estuvieron con nosotros algunos especialistas de Chile que vinieron y trajeron su experiencia de videograbación en su país. La intencionalidad de la gente de Chile es totalmente diferente a la que estaban trabajando tanto en Estados Unidos como en México, porque ellos lo utilizan como un instrumento para contratar a los maestros, ¿no? Entonces, una evaluación así como muy puntual. Aquí cabe aclarar que los profesores que participaron en la videograbación de las escuelas de calidad fue una participación voluntaria. Y eso yo creo que es importante enfatizarlo. Y bueno, entonces, como resultado de este foro, se realizó una memoria, el texto que se llama Evaluación de la práctica pedagógica a través del video, y en ese se concentran los trabajos tanto de Estados Unidos, de Chile, como las experiencias de las personas que participaron como videograbadores, ¿no? Como videofilmadores y los propios, la experiencia de los maestros que estuvieron directamente trabajando ahí y otras experiencias donde el uso del video se ha hecho de manera, digamos, muy interesante o importante en la recabación de información en trabajos de investigación y evaluación. En este texto se presentan algunas, aparte de estas experiencias internacionales, algunos resultados que también, digamos, que surgen, que emergen de esta evaluación, que tiene que ver con las buenas prácticas en la gestión educativa y por el otro lado obviamente los resultados del análisis de la práctica en términos de estas lecciones para la política educativa y estas experiencias exitosas y no exitosas dentro de la práctica.
Bueno, finalmente hay un texto que produce el colectivo del análisis de la práctica pedagógica. Este texto parte precisamente de lo que nos ofrece esta muestra grandísima de las clases en el aula, en virtud de que nos da la posibilidad de conocer qué es lo que está pasando y cómo trabajan realmente los maestros en sus clases, en lecciones, en este caso de español y matemáticas, como ya señalábamos. Pero aquí el asunto central que a este colectivo lo llevó fue la preocupación de cómo generar alternativas de formación continua de los docentes, pero que fueran más allá de los esquemas tradicionales de formación individualizada o de cursos que muchas veces no tienen nada que ver con la práctica que desarrollan en su centro escolar y en su aula. Sobre esa base, este grupo desarrolló una alternativa de formación colectiva que basada en lo que llamamos videoclubs, permite a los maestros en colectivo, una vez que estos aceptan, no sin muchas dificultades, que se graben sus clases, sentarse, reunirse juntos para ver sus propias clases. Estas clases, a partir de ellas, se reflexiona sobre lo positivo, lo negativo, y esto creemos que es una condición que favorece la formación de los maestros y cómo ellos pueden aprender de sus propios compañeros. A partir de eso, nosotros generamos 8 experiencias a nivel nacional en donde, en trabajo con escuelas y con estos colectivos, usando este dispositivo del videoclub, pudimos articular un texto cuyo nombre lleva es Maestros y Comunidades de Práctica, basado en videoclub. De esta manera, el texto que nos acaban de informar, por cierto, que ya apareció y que en una semana lo tendremos en las manos, este texto, Maestros y Comunidades de Práctica, nos permitirá ver estos dispositivos y estas alternativas de un trabajo colectivo de formación de los docentes.
Bien.
Escuchas Conexión UPN.
¿Cómo beneficia el programa de escuelas de calidad a la sociedad? En la última parte de Tertulias Pedagógicas, los contertulios nos hablan de los beneficios, las críticas y los retos que enfrenta el programa Escuelas de Calidad.
Continuamos aquí desde Radio Ciudadana, en el programa de Conexión UPN en Tertulias Pedagógicas. Quisiéramos plantear ya para terminar esta tertulia algunas cuestiones que son importantes destacar para beneficios de la propia sociedad. Aunque aquí podemos hacer un poco críticos, ¿no?, de lo que es el propio programa Escuelas de Calidad. A ver, yo diría que hay un primer beneficio con el programa de Escuelas de Calidad que está demostrado en todas las evaluaciones que se hicieron del mismo, que tiene que ver con que estas escuelas, las que están participando en el programa, mejoraron medianamente, si ustedes quieren, en la parte de la infraestructura. El segundo punto tiene que ver también con una mejora
de lo que es la planeación y la gestión de la propia escuela. Y se plantea como un tercer beneficio que en la medida que hay dinero puesto de público de parte de la Secretaría de Educación Pública, hay un mejoramiento con la comunidad o con los padres de familia. Eso es, digamos, lo que uno podría observar de manera genérica en términos de beneficio. Pero yo sí quisiera destacar que en el momento en que se arma el programa de escuelas de calidad y en los últimos años, se viene haciendo una crítica en los siguientes términos. En primer lugar, es un programa que se inyecta dinero y evidentemente siempre se formula la pregunta, y bueno, ¿y las otras escuelas que no tienen este tipo de financiamiento o que no entran dentro del modelo del PEC, el recurso económico, en la medida que hay más en las escuelas del PEC y no hay en otras, pues esto evidentemente estaría como abriendo la brecha en lugar de reducir la brecha social y educativa? Pero también es importante destacar que buena parte de las evaluaciones que se hizo por este mismo equipo y por otros equipos, ¿no?, uno de los resultados fundamentales es que mejoraba todo esto, pero no mejoraba significativamente el logro de aprendizaje de los niños. Que entonces quiere decir que el programa está orientado fundamentalmente a lo mejor a abordar cuestiones de planeación y de gestión y de administración y no con aspectos que tienen que atender fundamentalmente la parte pedagógica. Eso es lo que quisiera, digamos, señalar de entrada. Y bueno, yo te le pediría tanto a Simón como a Alicia sus opiniones en relación a esto para finalmente después plantear una serie de retos del PEC.
Bueno, en particular en relación a los beneficios que otro de los proyectos que ya no pudimos puntualizar los resultados, que es el de comunidades de práctica, ahí podemos ver la importancia que tiene el trabajo colegiado de los maestros en la escuela, que trata de romper toda esta formación aislada, individual, y que precisamente está asociada con con que los desempeños en el aula no sean los que esperamos. Entonces, el beneficio acá es el poder crear estos dispositivos para que los maestros se reúnan y colectivamente ellos puedan trabajar y aprender de ellos, porque ahí también hay mucho conocimiento que a veces incluso dentro de los de investigadores educativos pues menospreciamos, pero ya la misma experiencia nos va diciendo la importancia que tiene este conocimiento práctico de los maestros, y sobre la base de de la reflexión del mismo y lo que los investigadores a nivel más conceptual, teórico, podríamos darles, puede llevarnos a hacer un trabajo mucho más colaborativo tanto de investigadores, las universidades con las escuelas. Entonces, lo que vemos como importante de esta experiencia es la posibilidad de ver que el trabajo colectivo es muy importante y que efectivamente tiene efectos inmediatos en el trabajo del aula. Ahora, por otro lado, lo que se ve en los cambios, que bueno, se esperaba que las escuelas de calidad, efectivamente, como ya señaló el maestro Adalberto, mejoraran los procesos de aprendizaje, y lo que estamos mirando, y estos mismos estudios pues muestran que no hay mucho cambio, no hay cambio en los procesos de aprendizaje, pero que hay una serie de lecciones que derivan de esto, donde pues se está marcando la importancia que el cambio tiene en términos de que pasa necesariamente porque los maestros se formen, por la enseñanza y por mejorar las condiciones de aprendizaje. Entonces, esto es muy importante. Por eso también pensamos que es muy importante este dispositivo de poder trabajar con ellos colectivamente. Otra parte que se descubre ahí es la fragilidad organizacional de la escuela. Regularmente se habla mucho y se invierte mucho en la escuela, pero en realidad las escuelas pues, al final no acaban de completar una infraestructura que pudiera dar unas mejores condiciones para la enseñanza. Por otro lado, lo que se ve en esta línea del trabajo colectivo es que precisamente las escuelas que mejor trabajan y que mejor resultados tienen es porque sus colectivos de maestros están, son muy productivos, están muy interesados en el trabajo, y bueno, ahí eso nos muestra este valor que tiene el poder crear condiciones dentro de la misma escuela para que los maestros se formen. Particularmente hay una idea del cambio que los políticos piensan que debe de ser un cambio inmediato, y aquí lo que estamos observando que el cambio es un proceso de mejora y es un proceso incremental, que no es posible cambiar y que esto conlleva pues precisamente crear estos procesos para que los maestros vayan reflexionando sobre su trabajo, sobre sus necesidades específicas, y que esto pudiera generar alternativas para que ellos mejoren su trabajo. Bueno, creo que por el tiempo que tenemos podríamos señalar estas cuestiones de política, y que en particular, bueno, nos interesaría insistir en esta necesidad de un trabajo formativo de los maestros, de su importancia que tiene dentro de los centros escolares, como lo hemos venido haciendo en lo que llamamos videoclubs como forma de aprendizaje colectivo dentro de las escuelas entre los propios maestros.
Sí, yo creo que una de las mejoras que ya mencionaron los maestros, y que estoy de acuerdo con ellas, yo podría agregar otro elemento que me parece importante. Ya mencionábamos que ahora se pueden organizar los maestros al interior de la escuela para realizar el proyecto. Esa es una ventaja. Antes no lo hacían para estos efectos. Sin embargo, encontramos también escuelas donde es el director y dos de sus compañeros más cercanos quienes hacen el diseño del mismo. Y entonces ya no es preocupación para mejorar los procesos educativos de su escuela, sino para competir en este espacio donde se va a dictaminar el proyecto y se le puedan asignar algunos recursos para su escuela. Yo creo que eso también es una desventaja de este proyecto. Por otro lado, este asunto que decíamos de cómo el maestro reflexiona sobre su práctica o entrar en estos procesos de evaluación a los que tiene que someterse las escuelas de calidad, necesariamente meten en una dinámica de reflexión de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y en ese sentido, pareciera que se tienden como las líneas para que haya una mejora de lo que se hace ahí mismo, digamos, para poder tener un impacto significativo en los logros académicos de los estudiantes. Pero bueno, se queda ahí. Yo creo que ese es un reto que se tendría que ver en perspectiva cómo implementar acciones y estrategias que pudieran atacar efectivamente esa parte más pedagógica, atender a estos dos procesos de la enseñanza. Ya lo decía el maestro Simón, estoy de acuerdo en que puede ser esta formación in situ, donde los maestros puedan entrar en esta discusión, en esta autoprofesionalización y reflexión sobre su práctica a fin de mejorar, y que eso redundara en estos aprendizajes. Y por otro lado, yo también considero que es importante recuperar la participación de los padres de familia, porque quedan, solamente se mencionan, pero realmente no hay una participación de manera puntual. Me parece que ese tendría que ser otro reto al que tendría que enfrentarse, o tendría que definir estas acciones o estrategias para ver de qué manera los padres de familia pueden participar en estos procesos y cómo pueden incidir efectivamente en los logros académicos de los estudiantes.
Y creo finalmente que el reto del programa de escuelas de calidad es cómo dejar de ser programa de escuelas de calidad para convertirse en un programa realmente nacional, no como APEC, no como esté estructurado, sino apostándole fundamentalmente a la mejora de los centros educativos, como lo planteaba Alicia y Simón. Me parece que ese es el reto fundamental de programas de escuela, cómo dejar de ser lo que es para transformarse en una cosa distinta o en un proyecto distinto. Soy Alberto Rangel, he estado muy contento por participar en esta tertulia pedagógica, y me pueden contactar al correo electrónico arangel@upn.mx.
Por mi parte, maestro Simón Sánchez, pues les agradecemos su atención y me pueden contactar al correo electrónico simsanger@yahoo.com. Aquí en la Universidad Pedagógica, al jsanchez@upn.mx. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer la invitación al maestro Adalberto. Fue realmente muy un placer estar aquí compartiendo esta tertulia con mis compañeros de ya un buen rato de andanzas en estos asuntos de la evaluación. Y me pueden contactar en el correo electrónico arribera@upn.mx o al 5630-9700, extensión 1779. Gracias.
Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. Asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.